Tiene uso de palabra la diputada Johanna Ortega.
Bueno, ojalá me escuchen también a mí un poco. En primer lugar, señor presidente, hoy es 26 de mayo. No, no se puede hablar así.
Luego a los colegas prestar atención a la exposición.
Mi tiempo sí se puede volver a... En primer lugar, señor presidente, hoy es 26 de mayo y yo sé que acá todos los colegas, quien más, quien menos, está en proceso de campaña para la interna y demás, pero es importante recordar justamente en previas a una elección municipal que un 26 de mayo de 1991 se elegía en esta ciudad, la ciudad que yo represento desde esta banca, al primer intendente electo democráticamente después de una larga dictadura, el doctor Carlos Filisola, con un gobierno municipal y una, en primer lugar, un proceso electoral liderado en aquel momento por un movimiento independiente con jóvenes soñadores comprometidos con su ciudad que luego dirigieron esta ciudad y sentaron las bases para el desarrollo que lastimosamente después fue oscurecido por los sucesivos gobiernos del Partido Colorado. Pero celebro hoy, un 26 de mayo, 35 años después, aquellos jóvenes que con mucho compromiso quisieron construir esta ciudad capital y espero que prontamente, el 4 de octubre, podamos volver a repetir esa hazaña. Señor presidente, el Paraguay democrático nació con una promesa clara después de la dictadura, que nunca más el poder iba a decidir quién tiene derecho a la verdad y quién no. Por eso hoy vengo a hablar de algo que no es técnico, aunque muchos quieren plantear esto como un problema jurídico o como un debate jurídico. Cuando se aprobó el Código Procesal Penal en 1998 en el marco de la transición democrática y sobre la base de la Constitución de 1992, el país tomó una decisión histórica: dejar atrás un sistema donde el poder decidía todo. Ese código intentó equilibrar dos cosas que durante la dictadura estuvieron completamente rotas o inexistentes. Por un lado, garantía para las personas imputadas en sus procesos. Pero por otro lado también, derechos reales para las víctimas. Y entre esos derechos hay uno que es fundamental, presidente, y es el derecho a la verdad, el derecho a obtener verdaderamente justicia. Pero no como un concepto abstracto, sino como una posibilidad concreta de las familias a participar en el proceso penal cuando una o más vidas fueron arrebatadas. Por eso, y ayer tuve que leer, ustedes saben, yo no soy abogada, pero el artículo 67 del Código Procesal Penal es claro y dice: los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad pueden asumir el rol de la víctima fallecida, colaborar con la investigación y reconstruir lo ocurrido. Presidente, realmente es muy difícil hablar con el murmullo de fondo. Yo entiendo la alegría de encontrarse entre colegas, pero les pediría que...
Por favor, colegas, si podemos bajar el volumen de las conversaciones.
Porque realmente, si yo pego un grito adelante desde este lugar, se enojan. Pero es imposible, si no grito acá no se me va a escuchar. O sea, yo no estoy hablando para mis redes sociales nomás, así como ustedes tanto se quejan. Les estoy hablando a ustedes. Si algo, presidente, le debemos a las víctimas, es la verdad. Y si algo le debemos a sus familias, es la posibilidad de buscar esa verdad sin obstáculos y con garantías para quienes no negocian la vida de sus familiares por acuerdos económicos. Pero en Paraguay ese derecho lastimosamente se está volviendo condicional. Depende de a quién le incomoda la víctima, depende de quién está en el poder y depende de qué intereses están en juego. Poco a poco el sistema judicial fue construyendo una interpretación de la ley y del Código Procesal Penal que desnaturaliza esas leyes. Una interpretación que excluye, una interpretación que filtra quién puede y quién no puede participar de un proceso penal. Y ahí quiero hilar un poco tres casos que son públicamente conocidos y que veamos cómo realmente están conectados de la misma manera. Esto empezó con el caso de Rodrigo Quintana. Y ahí, para impedir la participación de sus padres en el proceso, se inventó una lógica ajena al derecho penal. Y es que solo puede intervenir en el proceso quien tenga el mejor derecho hereditario. Como si la búsqueda de la justicia fuera una sucesión patrimonial. Como si el dolor pudiera clasificarse en un orden de herencias. Y esa decisión, en el caso de Rodrigo Quintana, no fue un detalle técnico, fue un mensaje. Hay víctimas que incomodan más que otras. Obviamente, presidente, mi tiempo va a expirar, pero es muy, muy difícil que hablemos. Decía, esa decisión no es un detalle técnico. Fue un mensaje. Y luego vino el caso del fiscal Marcelo Pecci, un crimen de alto impacto regional con una familia que sigue reclamando acceso pleno a la información del proceso. Y sin embargo, persisten las limitaciones, las barreras y la falta de transparencia. Y otra vez, el derecho a la verdad administrado, dosificado y condicionado. Y una justicia que retrasa el proceso de búsqueda de la verdad no es justicia. De esa verdad que imaginamos, que alguien con mucho poder está detrás del crimen con Marcelo Pecci. Una verdad que imaginamos, pero que no podemos concluir porque no hay ni siquiera derecho para las para los familiares de la víctima, que en este caso es el ex fiscal. Y en tercer lugar, el caso que nos golpea hoy con mayor crudeza y que vemos en los medios de comunicación, el de un borracho, porque eso era, un borracho. Eugenio Sanabria Bierci, un borracho que llevó a una familia entera a una tragedia. La muerte de 4 de sus integrantes. Le pido a Sala Técnica la foto que les había enviado. Una tragedia que debería haber activado toda la maquinaria institucional del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación. Pero lo que ocurre es exactamente lo contrario. Yo les pido, colegas, que miren esta imagen. Les pido, por favor. Esta imagen refleja la imagen de una niña que llegó a ese mismo aeropuerto 3 meses antes de esta foto, con su mamá, con su papá y con su hermano menor. Y 3 meses después se va de Paraguay a Alemania, porque su mamá era alemana, sola en una silla de ruedas, después de que un borracho le haya arrebatado a su familia. Un borracho, un irresponsable, y un borracho que goza de la complicidad de quienes están en el poder y dirigen el poder judicial a su antojo. Entonces, señor presidente, decía yo, lo que ocurre con esta familia es exactamente lo contrario a lo que debería suceder. Y la Corte entra a avalar una cuestión de fondo que es gravísima. Y es que si es constitucional que se utilicen reglas del derecho civil pensadas para herencias y patrimonio en el derecho sucesorio para decidir quién puede participar en un proceso penal en representación de una víctima fallecida. Dicho de forma más simple, están usando el derecho de sucesiones para limitar el derecho a la justicia. Y eso no es una interpretación inocente de los ministros de la Corte. Es una decisión con consecuencias reales. Deja familias afuera del proceso. El caso de Rodrigo Quintana, el caso de Marcelo Pecci y hoy el caso de la familia Jacquet restringe el acceso al expediente, limita la posibilidad de investigar y sobre todo posterga el acceso a la verdad de lo que sucedió. Pero lo más grave es lo que esto revela. Un sistema judicial que decide quién puede preguntar, quién puede saber y quién puede llorarle a sus familiares con legitimidad ante la justicia. Y eso no es un Estado de Derecho, eso es selectividad judicial. Y cuando la justicia se vuelve totalmente selectiva, como es el caso de Paraguay, deja de ser justicia. Y este patrón se repite siempre en casos donde hay poder político o poder económico involucrado. Repito, el caso de Rodrigo Quintana, de Marcelo Pecci y de la familia Jacquet. Entonces, la pregunta ya no es técnica, es democrática. ¿Puede una democracia sostenerse si las víctimas no tienen garantizado el derecho a la verdad? ¿Puede hablarse de justicia si las familias tienen que pelear no solo contra la impunidad, sino contra el propio sistema que debería escucharlas? Un país, presidente, y voy terminando, donde la impunidad se impone por vía judicial, no es un país plenamente democrático. Por eso lo que está en juego en el caso de la familia Jacquet no es solo un expediente, es un principio. El derecho de las víctimas a participar, a preguntar y al saber, el derecho de esa niña que salió de Paraguay sin sus padres y sin su hermano menor. Y si perdemos eso, no estamos ante una simple interpretación del derecho, estamos ante un retroceso democrático. Por eso quiero desde este lugar expresar mi solidaridad con la familia Jacquet, realmente en su búsqueda por conocer la verdad y por acceder a la justicia. Yo sé que las palabras no reparan su enorme pérdida, pero mientras pueda voy a seguir desde este lugar elevando mi voz para acompañarles en su lucha. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputada.